Hey, un saludo sumamente especial para ti. Me encanta que estés en este momento acá acompañándome y bueno, se trata que alcancemos a aprender una serie de estrategias que nos ayuden a vivir mejor, a que tengamos posibilidades nuevas cada día y de esto se trata. Mi nombre es Luis Gaviria. Y bueno, asumo que llegaste por la invitación que te he enviado o porque alguien más te dijo que teníamos este encuentro. Y la invitación, obviamente, la envío a un grupo de personas muy especial, que ya somos más de 6.300 personas en el mundo, en más de 20 países, que nos gustan estos temas de desarrollo personal y que nos gustaría pensar que sí podemos vivir mejor, que tiene que haber estrategias para salir adelante y bueno, el tema que normalmente hemos tomado es el tema del neurocoaching y bueno, hay un trabajo que vengo haciendo desde hace algún tiempo sobre aspectos un poco más sutiles y llamaríamos esto más bien espiritualidad práctica. Pero es lo mismo en el fondo, es el neurocoaching aplicado a la espiritualidad práctica. De hecho, hace unos meses tuvimos algunas sesiones de espiritualidad práctica, pero quisiera que con este módulo comenzáramos de una manera mucho más estructurada, si me lo permites. Quiero decirte que valoro mucho que hayas sacado este tiempo para compartir. Lo valoro tremendamente porque yo saqué una buena parte de la tarde para preparar este material, además de pues lo que haya tenido yo de experiencias en la vida que nos puedan nutrir, pero llevo horas sentado trabajando para llevarte a ti un mensaje que valga la pena y quiero contarte algo. Imagínate que me llegó un correo de alguien en buena fe preguntándome, yo no voy a poder tomar el seminario presencial ni el pagado, ¿puedo disfrutar de los materiales? La respuesta es una sola. Es que nosotros, yo Luis Gaviria, no vendo nada. Yo de corazón estoy compartiendo una serie de materiales que me parecen absolutamente valiosos y estos materiales los comparto en absoluta libertad, tanto que cuando ya los coloco en el sitio de internet los puedes descargar, usarlos, compartirlos y te envío hasta el PowerPoint para que los puedas disfrutar a plenitud. Con aquello que siempre decimos, que enseñamos mejor lo que necesitamos aprender y que si este es un tema que te interesa, pues deberías intentar enseñarlo, así sea un par de personas. Así que la respuesta es sí, esto es tuyo. Esto no lo hago con el doble interés de que si te regalo esto el día de mañana participes en un seminario mío. No, eso absolutamente, ese no es el motivo ulterior. Lo normal que se hace cuando el motivo es mercadeo es regalar una fraccioncita y si quieres el resto te vendo el resto. No, eso no es lo que me mueve a mí. Afortunadamente, Dios me da el privilegio de ganarme la vida y lo hago con tranquilidad y con generosidad de parte de Dios y entonces no tengo problema por ese lado. Pero obviamente también te voy a estar mandando continuamente cuando hay una promoción, cuando hay unas inscripciones, cuando hay matrículas, si quieres participar en el otro grupo que es nuestro círculo interno de estudio, del cual pues forman parte las personas que en un momento dado participan estudiando algo más avanzado de lo que tengo el privilegio de poder ofrecer. Contestado eso, espiritualidad práctica. Yo te preguntaba si en un momento dado tú considerabas que, bueno, la espiritualidad es sencillamente pensar o no pensar que existe un Dios. Y yo ahí te tengo en la página la presentación y si tu curiosidad es muy grande, pues ve y recórrela, no hay problema, pero si te aguantas es mucho mejor. La verdad es que todo esto tiene un contexto muy claro. Este contexto es llevamos muchos años verdaderamente. Yo hacía cuentas y el primer seminario que dicté lo dicté en el año 82. Estoy hablando desde un punto de vista profesional, es decir, este era un seminario en un club social, había un pago para entrar y obviamente yo estaba comenzando mi trabajo, pero ya lo hacía de manera profesional, es decir, ya yo empezaba a tener ingresos y hacer esto con un nivel de compromiso muy grande para empresas, para personas. Y en ese momento se empezaba a hablar de tres realidades, que son el ser, el hacer y el tener. Y yo quisiera que paráramos un instante para repasar esto que probablemente lo tienes ya muy claro. Pero es que hay tres aspectos básicos, de hecho son muchos más, pero tomemos tres. El ser, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu capacidad de amar? ¿Cuál es tu capacidad de crear? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué das? ¿Qué compartes? ¿Quién eres tú en familia? ¿Quién eres tú en sociedad? Y no lo confundamos con yo soy abogado, o yo soy médico, o yo soy comerciante. No, tú no eres eso, eso es parte del hacer. Entonces, cuando alguien dice yo me dedico a el negocio de la propiedad raíz, bueno, eres una persona dedicada a real estate, a venta y compra o promoción de bienes de propiedad raíz, es algo que tú haces. Entonces, dejando claro eso, tú no eres ingeniero, tú haces, te dedicas a la ingeniería o quién sabe qué otra cosa. Pero existe un tercer punto, que es el tener. Se refiere específicamente a aquellos bienes materiales de los cuales tú disfrutas. ¿Qué bienes tienes a tu disposición? Eso tiene dos realismos a su vez. El que tiene el privilegio de ser el propietario de algo y el que tiene el privilegio del usufructo. Por ejemplo, hay una persona que tiene un apartamento. Es dueño del apartamento, pero la verdad vive en otro lado. Quien lo usufructúa, quien lo disfruta, es un tercero que lo tiene arrendado. Pero de todas maneras está en el tener. Él tiene un apartamento, ahí tiene su hogar y es algo de lo cual disfruta. Estás de paseo en la ciudad, alquilaste un coche, bueno, tienes un coche a tu disposición. De pronto no eres el dueño, pero lo puedes disfrutar. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia muy fuerte a pensar que para poder ser alguien en la vida y hacer lo que nos viene en gana, tenemos que tener muchas cosas, o mucho dinero, o mucha influencia, o mucho conocimiento, o muchos diplomas, o quién sabe qué. Aquí cometemos un error grave, y grave es grave, porque hay seres humanos que luego de esforzarse toda una vida por tener algo, por llegar a tener la propiedad de algo, se pierden de una manera increíble en situaciones y experiencias de gran dolor. Entonces, vemos seres humanos que o no tienen nada y se la pasan toda la vida bregando a tener algo, pero no disfrutan, o tienen mucho e igualmente no disfrutan. ¿Por qué? Pues porque cada cosa que uno tiene le trae una responsabilidad. Cuando una persona tiene un carro, bueno, tiene una responsabilidad. Cuando tú no tienes un coche para moverte por una ciudad, como la mayoría, o yo diría que una gran cantidad de personas viviendo en New York, o en Tokio, para ser más específicos, donde para poder comprar un carro es necesario tener, demostrar que se tiene dónde parquearlo. Entonces hay miles y miles y hay millones de personas que no tienen un carro, pero tienen a su disposición todas las vías férreas, todo el tren, los metros, el Shinkansen, todos esos sistemas de transporte tan poderosos y tan geniales. Y la verdad es, podría ser en Tokio más incómodo tener un carro que sencillamente la disponibilidad de salir y tomar el metro. Así que el tener va muy de acuerdo con lo que tú estás viviendo, el contexto, el ambiente, la situación en sí que tú estás viviendo. Así que para una persona en una ciudad, por decir, como Miami, Fort Lauderdale, ciudades que, en las cuales no hay muy suficiente servicio de transporte público, sería casi que imposible, a menos que tengas a unas cuantas cuadras de distancia a tu trabajo. Si no tienes un carro, estás frito. Así de sencillo. Entonces, en ese caso, en ese contexto, el tener un carro podría ser sumamente importante. Ahora, si esto lo llevamos a otros niveles de países, de En fin, tú ponlo donde quieras, pues. Ya esto cambia totalmente. El hecho es que cuando un ser humano fundamenta su felicidad, su plenitud interior, en lo que tiene externamente, vaya, déjame que te diga que lo he dicho una y varias veces, sería como intentar llenar a punta de bostezos un túnel ferroviario. Es imposible, porque el tener solo da una satisfacción parcial. Obviamente es mejor tener que no tener, sobre todo si es algo práctico. Pero poniendo a un lado el tener, y me refiero al tener, puede ser tener lo suficiente para vivir. Puede ser también tener más, mucho más de lo que tú normalmente recibes en promedio como ser humano. Entonces alguien, digamos, tiene su trabajo, alguien tiene su dinero con que pagar su vivienda o ayudar en casa para que no falte el pan sobre la mesa, para poder ayudarse a educar a sus hermanos o a sí mismo, o quizá ayudar a un padre enfermo. Si tiene lo suficiente y si tiene ampliamente, que sería el ideal en una sociedad como la nuestra, capitalista, hombre, tener en amplitud y suficiencia, bueno, facilita mucho las cosas. Pero quiero contarte algo, el tener solo definitivamente no satisface. Hace muchos años atendí a alguien que llegó a mí, una persona con mucho dinero. Definitivamente tenía todo lo que tú y yo pudiéramos desear tener en términos de posesiones económicas. Y propiedades y posibilidades de viajar. Sin embargo, era una persona, digámoslo así, bastante infeliz. Y solo cuando, si me permites, se puso en el plan de hacer algo que le llenara el alma, el tener tuvo alguna validez. Cuando empezó a utilizar parte de lo que ganaba para darse satisfacción a sí mismo, ayudando a seres humanos que no tenían nada. Entonces comenzó a encontrar un sentido de propósito. Y entonces el tener se convirtió en una cosa poderosísima. Yo quisiera hacerte caer en cuenta que cómo sería de rico y cómo va a ser de rico si tú y yo disponemos de mucho más dinero del que ahora disponemos, no solo porque nos sintamos que podemos tener un poco más de libertad en un planeta donde no tener dinero es sumamente difícil, sino cuántas personas tú y yo podríamos tocar. ¿Cuántas personas que tú y yo conocemos podríamos literalmente ayudar a que sus vidas cambiaran, quizá ayudándoles a montar un pequeño negocio o un gran negocio, o tal vez montando un negocio poderoso y trayendo gente que trabaje y pueda tener un cambio en esta economía que es tan poderosamente cambiante y que ha habido tanto daño en los últimos meses y tal vez el último año y medio, 2 años? Entonces el tener no es algo de despreciar, pero entra en fuerza, entra en, digámoslo así, si me lo permites, como en mayor supremacía para ciertas cosas el hacer. Una persona que está muy ocupada y muy feliz haciendo sus cosas, dedicado a lo que el día a día le permite hacer, bueno, va a estar mucho más tranquilo, más contento, y si a eso le sumamos que tiene todo lo necesario para vivir, eso es absolutamente maravilloso. Así que vamos viendo que lo uno se interrelaciona con lo otro. Ahora, para una persona como Teresa de Calcuta, no era mucho lo que necesitaba tener, porque lo que hacía la llenaba tanto. Además, ella, pues directamente biológicos parecía. Entiendo que no tenía hijos, no tenía un esposo, ella había dedicado su vida a servir a los demás. Entonces, tener, ella tenía lo que necesitaba en sus enfermos, en un piso para recostarlos, en las donaciones que le daban para comprar los antibióticos y los tratamientos, y definitivamente hacía lo que quería. Pero hacer es una decisión que solo parcialmente podemos, digámoslo así, llevar a cabo en nuestras vidas, porque no siempre podemos hacer lo que queremos. Por ejemplo, si me permites este ejemplo, tú sales a buscar un trabajo y no hay el trabajo que tú quieres. Tú te dedicas a programación de computadores, pero y eso es lo que amas hacer. Y te invitan a trabajar en una empresa donde solo necesitan un digitador o una digitadora. Necesitan que alguien pase a limpio unas facturas y tú dices, bueno, estoy enfrente de un computador, estoy tecleando, pero no estoy haciendo lo que amo. Definitivamente, los contextos, el momento histórico, el quehacer, va cambiando las cosas. Así que no siempre podemos hacer lo que queremos. Pongámonos por un momento en la piel de una mamá o un papá que se ha quedado desempleado y lo único que le queda como trabajo es salir a limpiar en un edificio los pisos y los sanitarios. Es muy probable que este ser humano, vamos a suponer, tiene una formación para ser empleado bancario. Vamos a suponer que tiene formación para ser vendedor, pero nunca, no ha podido llegar ahí. Déjame que te diga, este ser humano hace lo que sea necesario para poder tener lo suficiente para brindar a sus hijos, a su esposa, a su familiar, o a quien quiera, unos medios de supervivencia. Así que en ocasiones el hacer implica sacrificios. Y ese sacrificio sale de un solo punto y es la línea más alta, que es el ser. ¿Cómo así? Simple. Si ese papá o esa mamá aman a esos hijos y no han podido proveer, van a hacer lo necesario, en este caso limpiar sanitarios, con tal de tener lo suficiente para ir al mercado y llevar a casa lo necesario para que su familia esté bien. Y eso es absolutamente encomiable, es algo bello. Así que pensemos por un momento, tú y yo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido que hacer sacrificios para tener lo que queremos? Pero ¿de dónde nace? ¿Dónde está la fuente de ese sacrificio? La fuente de ese sacrificio está en un nivel muy superior, que es el del ser. Y por eso en muchas organizaciones se trabaja de una manera muy intensa todo lo que es la preparación en el ser. Por decir una cosa más brusca, tú puedes conseguir un buen empleado, tú puedes conseguir, permíteme el ejemplo del vendedor, un vendedor que es absolutamente guerrero, es una persona que sale y vende, pero se propone, trae unas ventas espectaculares y obviamente con él vas a tener unos buenos resultados, él va a ganar muy buenas comisiones, pero te hago una pregunta, ¿cómo es el ser de este vendedor? ¿Este hombre o esta mujer tiene dificultad alguna en pasar por encima de los esfuerzos de sus compañeros para arrebatar una comisión? Ah, es que la necesidad es mucha. No, no importa. No importa. Hay seres humanos que eligen ser honrados. No importa qué. Hay personas que pueden elegir no ser honrados. Básicamente porque no es trascendental. Para ellos la necesidad es más grande en un momento dado y lo comprendería perfectamente que sus valores. Entonces, pensemos por un instante. Ese papá que está trabajando duro, esa mamá que está trabajando duro, esa jovencita que no pudo tomar una posición en una empresa porque el mercado está deprimido, porque le tocó hacer algo mucho más humilde, pero que está movida por el deseo de salir adelante, de triunfar, de mostrarle a sus padres que no perdieron el tiempo, quizá de llevar el pan a la mesa en su casa, porque siente amor, porque siente agradecimiento. Vemos ahí a un ser humano que tiene un ser cultivado, tiene un ser, digámoslo así, vibrando en un nivel superior. Así que la pregunta a partir de hoy es: en las empresas tenemos seres humanos que saben hacer su trabajo, personas que pueden llegar a tener lo que necesitan, esto materialmente. ¿Y cómo son como seres humanos? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Con nuestros hijos, yo con mi esposa, tú con tu esposa o tu esposo, o si eres soltera o soltero, con tu hermano, con tu amigo, con... ¿Quién eres tú? ¿Qué estás dispuesto a dar y a recibir? Entonces, cuando hablamos en este primer contexto de espiritualidad, estamos hablando de un manejo que implica las vías del ser, el camino del ser, pero que también impacte el hacer y el tener. Yo no quisiera que habláramos de espiritualidad solamente en estas primeras instancias, únicamente basado en un ser humano muy lindo, muy especial, muy amoroso, pero que no ha podido poner el pan sobre la mesa. Yo pienso que la espiritualidad debe llegar a un punto en que permee, penetre todas las áreas de un ser humano. Y pienso firmemente que en este planeta hay mucha injusticia, mucha, mucha injusticia. Y pienso que todos los seres humanos, por derecho de nacimiento, tenemos el derecho a tener todo lo necesario para vivir dignamente. Pero es evidente que los quehaceres y los vaivenes de la economía, de la empresa privada, que está bien, todo ser humano tiene derecho a sacar adelante su negocio, pero la pregunta es, ¿qué pudiéramos hacer tú y yo para que el día de mañana, en un momento dado, pudiésemos tener la opción de cambiar por lo menos nuestra visión a una visión más generosa, mucho más gentil de la vida? En el primer material que normalmente debo haberte enviado cuando te inscribiste, y si no te has inscrito, por favor entra a luisgaviria.org e inscríbete para que recibas los materiales gratuitos. Hay un material que se llama Progreso versus Perfección, y ahí hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque la generosidad es un principio del ser. La gentileza es un principio del ser. Y entonces, cuando hablamos de la gratitud, ese es un principio del ser, sumamente importante. A lo mejor alcanzas a escuchar de cuando en cuando unos perros ladrando. Te cuento un dato curioso, que en el vecindario de esta casa hay unos perros muy bellos, son unos labradores. Y estos labradores gozan mucho estando aquí en nuestra casa, en los alrededores de la casa. Aquí no les damos comida, bueno, de cuando en cuando, algún detallito, alguna cosa, pero ellos llegan y sencillamente son bienvenidos, los acariciamos, les conversamos. De alguna manera yo siento que estos perritos sienten gratitud hacia nosotros. Y de hecho, muchas noches las pasan alrededor y son cuidando, son grandes guardianes. O sea que vemos que esa gratitud va atada al afecto y se da aún en los animales. Pero obviamente vamos a hablar de espiritualidad y nos vamos a quedar en el mundo de los humanos. Así que nos vamos a la siguiente diapositiva. Y yo quisiera que recordáramos algo. Esto es ciencia, la materia y la energía no se destruyen, se transforman. Te repito, la materia y la energía no se destruyen, se transforman. Esto tiene una serie de bemoles, si me lo permites, y el primero y único trascendental en este instante es que sea en un sistema cerrado. Por decir cualquier cosa, si nosotros vemos como un trozo de hierro por el agua y la lluvia, se va corroyendo, y la corrosión, el óxido, lo van desintegrando. Uno va viendo que va perdiéndose masa de ese trozo de metal. Y con los años llega un momento en que se va volviendo delgado, básicamente porque ha perdido mucho de su material. Pero si tuviéramos ese proceso controlado en una cápsula, y en esa cápsula de cualquier tamaño tuviésemos todo aquello, en una cápsula cerrada, todos los medios para generar corrosión, el peso del material original sería idéntico al peso del material final 30, 40 años después, o quizá en un tiempo más reducido, en condiciones controladas de laboratorio. El hecho es que la materia y la energía no se destruyen, se transforman. Y esto ya lo decía desde los años 700, Lavoisier y también Lomonosov, pero también Black y Cavendish y Rey muy al principio de los años 1700. Pero luego en el siglo XX llega Albert Einstein y convalida este principio. Y es que en este universo no se pierde nada, no desaparece nada, todo se transforma. Yo quiero que pensemos en esto por un momento, y pasamos a otro elemento en la siguiente diapositiva, que dice, en la física, todo lo visible es gobernado por leyes invisibles. ¿Puedes tú acaso ver la ley de gravedad, cómo opera la fuerza de la gravedad? ¿Puedes tú ver directamente con tus ojos el campo magnético de un imán o de un electroimán? No, solamente podemos ver sus manifestaciones. Probablemente si colocamos debajo de un cartón un imán y luego por encima del cartón rociamos un poco de limalla de hierro, vamos a ver cómo se agrupa acorde a los campos de ese imán. Luego vemos la manifestación, pero no vemos el magnetismo. Todo lo visible es gobernado por leyes invisibles. Debo decirte además que esa ley que mencionamos anteriormente, que es de la materia, la masa y la energía, no se destruyen, se transforman. Es la primera ley de la termodinámica, y esto también tiene que ver de manera muy poderosa con la física cuántica. En fin, pero no nos vamos a enredar con cosas muy, muy elevadas, sino que seamos prácticos. La semilla del ciprés contiene el mapa completo del árbol y también del bosque. Esto es increíble. Cuando nosotros miramos una semillita, qué sé yo, yo quiero que pensemos en algo más práctico para nosotros. Un frijol, yo quiero que te imagines una arveja, que te imagines un guisante, lo que tú encuentres más claro. Yo quisiera que lo imagines en tus manos. Yo quisiera que juguetees y que lo pongas en la palma de tu mano, ese granito de una leguminosa. Y lo mires en tu imaginación. Y que juntos imaginemos que ahí hay algo poderoso. Si nosotros lo cortamos a la mitad, no vamos a encontrar hojas. Si lo dividimos en cuartos, en octavos, y es más, traemos un potente microscopio, ahí no vas a ver pedacitos de raíz, ni un mapita chiquito de la raíz, ni vas a ver la corteza, ni cómo va a crecer la enredadera, si se trata de eso, ni las hojas, ni vas a ver una flor. Ahí tienes un principio, tienes una potencialidad. Hay algo en ese guisante, o en ese frijol, o en esa arveja, que es invisible. Y que si le das los elementos necesarios en un sistema, esto va a crecer, va a echar raíz, va a sacar sus hojitas. Y todo eso está escrito ya en ese guisante imaginario que tienes en la mano. Piénsalo por un momento. Vámonos a un realismo más lindo y más sutil. Papá y mamá se unen, el espermatozoide llega al óvulo dentro del vientre de mamá, y se genera todo ese hermosísimo ritual, esa liturgia maravillosa de la vida, del ingreso, luego de la negociación, y luego de una negociación y de un fundir viene una concepción, y esa concepción comienza a multiplicarse, y desde el momento mismo en que se unieron esas dos células maravillosas, ahí está inscrita la vida, ya está predicho cuáles van a ser los colores de la piel, de los ojos, del cabello, va a estar preinscrito ahí una serie de cosas hermosísimas que por mucho que disequemos esas células, que por mucho que las coloquemos al microscopio electrónico, tú y yo no podremos ver ahí claramente qué es lo que va a pasar porque lo que está ahí es invisible a los ojos. Cuando nosotros nos empezamos a acercar de esta manera a la realidad de la vida, tenemos que mirar con mucha reverencia, como decía el doctor Albert Schweitzer, un gran médico que hablaba de la reverencia por la vida. Y nos vamos a la siguiente diapositiva y aparece el genoma humano, el mapa mismo de la vida. Ahí tenemos la fotografía de el doctor Francis Collins. Francis Collins fue el director del proyecto Genoma Humano. Al ladito ves ahí como un dibujito. Ese dibujito es sencillamente una abstracción de cómo lucirían las estructuras del ADN, que es básicamente como está escrito en cada célula, como está escrito en el espermatozoide y en el óvulo, pero también en el guisante, en la arveja. Y quiero que sepas algo que es demasiado poderoso y que para mí fue todo un hallazgo aprenderlo. Y es que el mismo lenguaje que dictamina cómo van a ser las hojas, las flores, la tonalidad del color de esas flores, la estructura misma del tallo, la raíz, el promedio de crecimiento de la planta. Es el mismo lenguaje que crece en una ameba. Es el lenguaje que también dice cómo va a ser un león. Y no te asustes que no estoy hablando de una evolución loca ni fría. Es que es el mismo lenguaje con que está diseñado tu hijo, tu cuerpo, el mío. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Pero Francis Collins, que hoy día, además de haber sido el director del proyecto Genoma Humano, que decodificó y nos mostró a todo el mundo y a la ciencia, después del año 2000, ¿cómo estaba escrita la herencia? Este mismo señor que ahora acaba en el 2009 de ser nombrado director general de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Este hombre es un gran creyente y él habla en uno de sus libros que para mí ha sido un gran impacto disfrutarlo, fruto del regalo de un amigo que recién conocí, su esposa, un médico además. Él escribe el lenguaje de Dios. Estamos hablando de un científico que no tiene vergüenza alguna en decir, hey, yo no sé ustedes, pero para mí al ver tanta maravilla no puedo creer que esto sea el fruto de un proceso al azar. Recientemente tuvimos en la Casa de la Montaña un seminario hace unos meses y estaba sentado un amigo ingeniero, uno de los estudiantes, y este ingeniero de telecomunicaciones de repente decía, yo últimamente he estado cayendo en cuenta de algo, y es que alguien me diga que esta creación, este universo, en su orden, en su magnificencia, es producto del azar, de un cambio dramático, como un lanzar de dados. Sería como que me traten de convencer a mí que la maravillosa enciclopedia británica brotó al azar fruto de una explosión en una litografía. Me encantó esa analogía que nos daba Luis Javier Chica. Es tremendo, es tremendo. Lo mismo piensa Francis Collins, lo mismo pienso yo, y esto me inquieta mucho. Me inquieta para bien, porque cuando Francis Collins en su libro El lenguaje de Dios nos expresa una cantidad de argumentos y cosas que te dejan muy mal parado cualquier tipo de, digámoslo así, escepticismo, empieza uno a darse cuenta que mucho del escepticismo es puro y legítimo, una legítima manifestación de nuestra ignorancia. Eso no significa, pues, no quiero ser irrespetuoso y decir que el que no cree en Dios es un ignorante. No, porque conozco científicos de gran envergadura que sencillamente no creen en Dios dentro de su marco mental. Esto no es considerado, no es parte del cuento, y yo pues respeto eso, pero yo sí soy creyente. Yo debo decirte que para mí, que en lugar de venir del mundo de la fe, de la religiosidad, de una cantidad de prácticas sutiles y espirituales, no, yo vengo de un mundo muy distinto. En mi familia, pues, fue una familia muy cristiana y hubo clérigos y toda la historia, pero yo nunca fui particularmente, pues, como enamorado de ese cuento. Y cuando me dio la locura por empezar a profundizar un poquito y a estudiar algo de la ciencia, pues al principio yo me iba, era como preguntando todos los días, wow, esto es maravilloso, y entonces ¿dónde queda Dios? Y hubo un momento en mi vida en que celebraba las palabras de Yuri Gagarin el primer astronauta que sale en órbita y dice, bueno, estoy mirando por la ventana de esta cápsula y les tengo una noticia, no veo a Dios por ninguna parte. Bueno, eso mismo dirá una bacteria parada en mis labios, en mi boca, desde su tamaño mira alrededor y dice, yo no veo a Luis por ninguna parte, es una creación mental. Así que, perdóname lo torpe del ejemplo, pero es que nosotros necesitamos caer en cuenta de una cosa muy poderosa. Y es que si volvemos al punto de que todo lo visible brota de lo invisible, entonces lo que vemos es solo un fragmento de la realidad. Y esa realidad que consideramos realidad objetiva, para comenzar, es una creación en gran parte mental. Mira que cuando se hace una investigación criminal, se sabe que lo que el testigo ve es una fracción de la realidad. Y por eso mientras más testigos corroboren la misma percepción, es mejor. Entonces, la pregunta es, cuando tú ves a alguien haciendo algo que tú no apruebas, la pregunta es, ¿estás viendo el contexto completo? Porque cuando nos acercamos un poco a la espiritualidad, debemos comenzar a entender que solo vemos un fragmento de la realidad. Cuando tú y yo miramos a las personas a quienes amamos, no estamos viendo en totalidad. Estamos viendo solo un fragmento, una manifestación. Y esto hace mucho más grandioso este universo en el cual nosotros habitamos. Así que yo quisiera preguntarte, hacerte una pregunta retórica, y ahí como medio amañada. Yo me pregunto, de todos los compañeros que están escuchando en este momento este compartir, aquí acabo de entrar a una de las salas, hay 105 personas, aquí en otro 223. Bueno, yo te pregunto, ¿tienes a mano alguno de los libros sagrados de la humanidad? Pensemos, por ejemplo, ¿tienes a mano el Popol Vuh? ¿No lo tienes a mano? Yo te podría asegurar que es muy probable que no más del 3% de nuestros compañeros que están escuchando esto, o de las personas que el día de mañana la escuchen, la grabación, si acaso tendrá un 3% el Popol Vuh. Y si te pregunto, ¿tienes todo el, digámoslo así, el Bhagavad Gita? Es un libro maravilloso, muy lleno de sabiduría, ¿lo tienes en casa? Es muy probable que el 1 o el 2, quizá el 3, siendo exagerados, lo tengan. Pero yo te voy a preguntar, si vamos a fundamentar esto, necesitamos una buena bibliografía. Ya te di un primer paso, el lenguaje de Dios del Dr. Francis Collins. Pero yo te pregunto, ¿acaso tienes una Biblia en casa? Sí, una Biblia. Cuando menos un Antiguo Testamento. Cuando menos un Nuevo Testamento, ojalá la Biblia completa. Es un libro sagrado poderoso. Pues yo, después de haber estudiado muchos, he decidido que para ciertos procesos muy personales míos, la Biblia es mi libro principal de estudio. ¿Ok? Quiero aclarártelo y con humildad te digo, yo no soy un experto en la Biblia. No. En nuestro grupo de trabajo hay un compañero que es magíster en teología. Ese sí sabe de Biblia. Pronto a ser PhD en teología. Ese sí sabe de Biblia. Si tú quieres hablar de Biblia, háblate un poquito con John Jairo Vázquez y te va a hablar de este tema. Yo soy un simple principiante de este tema. Yo no tengo idea de esto, pero soy un buen lector y un buen investigador. Eso sí te puedo decir. En el siguiente cuadro o la siguiente diapositiva, si vamos a tomar ese hilo conductor, yo he elegido la Biblia como punto de referencia. En el libro Hebreos o Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, hay una frase que Fácilmente la podría haber escrito tranquilamente Einstein si la hubiera escrito hace 2500 años tratando de expresar lo que es la física cuántica o Max Planck intentando darle a conocer a personas de esa época lo que es el mundo de lo visible, lo invisible, la información, el intercambio de información. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Vamos a suponer que no nos metamos todavía en camisa de 11 varas de tratar de morder, de meterle el diente a ese primer concepto, la palabra de Dios. ¡Wow! Porque eso se presta para muchas. No sé, yo creo que lo podemos hacer un poquito más adelante en este caminar, si me acompañas, que voy a estar muy feliz de hacerlo. Pero miremos la segunda parte. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Qué manera linda, transparente y didáctica de decirle a un ser humano con el marco mental, el conocimiento, la experiencia, los recursos tecnológicos, la educación, la academia que podría tener un ser humano hace 2000 años. ¿Cómo le explicarías tú a un humilde campesino que no sabe leer ni escribir y que nunca salió de la montaña o de la pampa, que se la pasó todo el tiempo allí trabajando, arreando su ganado y tomando mate? Dime, ¿cómo le explicas la tecnología de un teléfono celular? Ten la bondad, considéralo por un instante. Entonces sucede que usamos la palabra como puente maravilloso para compartir ideas. Esto es demasiado poderoso. Esto es increíble. Entonces yo te pregunto, empezamos a entender que aún en los libros sagrados antiguos está perfectamente clara la ciencia manifestada, quizá en formas sencillas, en fin. Pero es que es para el marco mental de las personas de su época. Yo te estoy hablando en otro marco mental. Yo quisiera que por un momento nos vamos a la siguiente diapositiva y te pregunto, ¿podrías tú mostrarme físicamente la fórmula que me demuestre que tú amas? Yo sé que con algunos exámenes clínicos podemos mirar cómo el organismo libera ciertos neuropéptidos asociados al amor o al sexo o a la tristeza. Yo eso lo sé, eso lo tengo bastante claro, así que no lo empleemos en este momento como un argumento. Yo te digo, ¿hay alguna fórmula que dilucide, que aclare qué es lo que hay detrás de la sonrisa de un niño? ¿Por qué un ser humano puede sentir ciertas cosas con algunas piezas musicales muy especiales? Así como alguien solo escuchando, independientemente que sea creyente, no creyente, que sea espiritual, no espiritual, hay personas que, y todos en algún momento, escuchamos una pieza musical y nos hace sentir ciertas cosas. El punto al cual voy, quisiera que lo hurguemos un poquito más. ¿Cómo me puedes mostrar físicamente tu sentimiento al abrazar a alguien a quien amas? ¿Cómo se ve eso? Solo en la manifestación, ¿verdad? La sonrisa de un niño de pronto te dice que está contento. Sé que amo porque me comprometo. Sé que amo porque espero ver a la persona que amo. Sé que amo porque perdono. Sé que amo porque experimento bienestar cuando la persona que amo está bien y experimento dolor cuando es ella o él sufre. Pero solo veo manifestaciones. Entonces, avancemos un poco. ¿Qué tal si nos vamos a la siguiente? Nos vamos a otro contexto. ¿Qué tal si tú y yo, en este primer mini módulo de 1 hora, caemos en cuenta que ni tú ni yo, es decir, no eres un ser material con una experiencia espiritual pasajera? Tú no eres ahí un paquete de huesos y con tejido blando y luego músculo y piel y algunas vísceras y un cerebro que de cuando en cuando tiene una experiencia espiritual. Yo te invito a que giremos completamente este paradigma y le demos la vuelta. ¿Qué tal si nos damos cuenta que tú y yo somos seres espirituales viviendo una experiencia material? Yo sé que en algún punto de tu corazón algo te dice que esto es cierto. Yo quisiera decirte que a mí la ciencia me trajo a creer que había algo maravilloso. Y no paro, no ceso de asombrarme. No te voy a decir pues que yo soy el gran científico. No. Dejémonos de boberías. Yo simplemente tuve el privilegio de estudiar algo de neurociencias y algo de básico de medicina y un poquito de psicología, pero eso no me hace pues ni el gran experto ni nada, ni pretendo serlo, ni mucho menos. Y yo te garantizo que si uno mira la ciencia en plenitud, uno se da cuenta que cuando se acerca a la ciencia y logra medio entender cómo está conformado un granito básico de arena, mira en extensión y se da cuenta que está mirando las playas de todo el planeta y que cada granito es un elemento más que suma. Así que si uno mira la realidad, solo tiene un camino y es asombrarse. Asombrarse y, si me permites, alegrarse. Y a eso es a lo que quiero llegar. Esto nos da un punto de referencia al cual yo quiero invitarte, y es a que miremos que si tú y yo no somos seres materiales teniendo una temporal experiencia espiritual, sino que más bien somos seres espirituales que estamos viviendo temporalmente una experiencia espiritual. Viviendo en un universo que aunque vemos tanta locura, aunque vemos una cantidad de orates, verdaderos locos, gente que no tiene, bueno, ni sentido ni razón, algunos de ellos manejando países, otros, algunos de ellos, peor aún, manejando armas, otros manejando conocimiento con un gran poder, yo me asusto mucho. Pero sucede que, volviendo al principio, en el ser, en el hacer y el tener, todo apunta a que la mayoría de la humanidad es mejor de lo que creemos. Y que las personas que se niegan a participar en la construcción de un mundo lindo son la minoría. Que los que están dispuestos a la violencia, a la destrucción y a derramar sangre son solo unos pocos. Yo te debo decir que hace años en mi corazón quedó muy grabado ese concepto de primum non nocere, y por eso lo traigo a colación con mucha frecuencia. Primum non nocere es esa frase de Hipócrates que traduce básicamente: lo primero es no causar daño. Un buen cirujano hará lo posible por causar el mínimo daño en su cirugía. Un papá, una mamá amorosa procurará en el proceso de sacar adelante a su hijita o a su hijo, de dar lo mejor, y si necesita reprender, intenta educar, pero causará el menor daño posible. Hay momentos en que es imposible no causar algo de daño. A veces, al hablar la realidad y enfrentar la verdad, duele. Y duele mucho, pero es que hay momentos en que hay verdades que es preferible ni saberlas, quedémonos calladitos. Pero cuando la verdad no se sabe y es el tipo de verdad que te hace libre, libre, y la verdad, mira que es un concepto filosófico, es un concepto del ser, nadie tiene la verdad. Dime quién tiene un kilo de verdad, dime quién hace la verdad. La verdad es un concepto sutil, sumamente sutil. Y entonces, en el momento en que un ser humano va a compartir la verdad, qué maravilla si tiene que compartir la verdad y es una verdad dolorosa, como dar una mala noticia, como me tocó muchas veces en mi práctica clínica, después de acompañar, porque no soy cirujano ni mucho menos, después de acompañar a un amigo médico en su cirugía cardiovascular, pedirme, mi buen amigo Lucho, mira lo que ha pasado. ¿Nos acompañas o vas hablando con la familia? ¿Cómo decir la verdad sin destruir? ¿Cómo decir la verdad de manera que un ser humano se pueda enfrentar con la realidad y vivirla sin quedar destrozado? ¿Cómo callar la realidad, que es una de las cosas más difíciles de entregar, como sería en un momento importante callar el amor, callar la expresión del afecto? ¿Cómo es posible que muchas veces nos vamos a la tumba sin haberle dicho a alguien que le amamos? Esto es una manifestación clara del ser. Que no tengamos el entrenamiento y que nos sea difícil, ese es el hacer. Pero en el corazón está la abundancia. Y créeme, ¿cómo vamos nosotros a evitar compartir con otro ser humano una experiencia del ser que es el sentirse amado? Básicamente que porque es que yo soy muy tímido o yo no sé expresar amor o sencillamente esa persona sabe que yo le amo. Mira que son sutiles expresiones de la verdad. ¿Por qué callarla? Estamos en un mundo lleno de locura, de silencios innecesarios y de palabras innecesarias. Entonces, desde un punto de vista práctico, tú y yo, ¿qué vamos a hacer para el manejo de esa verdad? ¿Qué vamos a hacer tú y yo para fortalecer, valorar y potencializar esta experiencia material de pasar por este planeta y quizá dejar una huella tú y yo? Alguien una vez dijo que en 200 años a nadie le va a importar si tú tenías o no tenías una cuenta bancaria buena y abundante. En 200 años nadie va a recordar si tú manejabas un coche o caminabas. Nadie va a recordar nada de eso. Pero lo que sí es cierto es que el mundo podría ser mejor por algo que tú dijiste o hiciste o entregaste o compartiste. Y ese es el punto de lo que te quiero aquí decir. Hay una película que con alguna frecuencia, cada que tengo el chance la veo, porque siendo sencilla, ciencia ficción básica, fue escrita por Gene Roddenberry. Y este hombre era muy filósofo en realidad. Y esta película es Viaje a las Estrellas. En Viaje a las Estrellas, en este capítulo al cual te voy a compartir, se encuentran en una nave espacial una serie de cuerpos en animación suspendida. Eso significa que parece ser que unos 200, 300 o 400 años antes, en el planeta Tierra, una gente con mucho dinero se hicieron congelar para cuando hubiese cambiado toda la tecnología, ellos pudieran ser, dice la historia, vueltos a la vida. Entonces, sus cuerpos, y de hecho hay docenas y docenas de personas en este mundo cuyos cuerpos están siendo conservados porque algún día aspiran a que la ciencia encuentre un camino y les vuelva la vida. Bueno, hablemos de ficción, porque sobre eso no quiero referirme. Yo creo que tenemos un futuro mucho más lindo que estar simplemente congelados. En esta película, entonces, el Enterprise, la nave espacial y la tripulación encuentran una cápsula grande donde hay unas pequeñas cápsulas de personas sostenidas en el tiempo. Con la tecnología moderna del Enterprise son traídos de nuevo a la vida, básicamente descongelados, parece que vuelven a la vida, y hay un ser humano muy especial, un señor muy imponente, que da las gracias y dice, bueno, de todas maneras, les quiero agradecer, yo estaba esperando este momento maravilloso. Quiero agradecerles y quisiera por favor que me pongan en contacto con mi organización y con mi banco. Y se miran entre sí los tripulantes y dicen, banco. Y uno de ellos dice, banco era una institución donde guardaban dinero, que era el medio de intercambio hace como 400 años. Ah, un banco. No, pero señor, no hay bancos. No, no puede ser, dice él. Yo soy un hombre sumamente rico. Yo, por favor, yo lo que necesito es que quiero ponerme en contacto con alguien de mi familia. Bueno, vamos a intentar buscar por sus raíces y ADN quién queda vivo de su familia, pero es que usted salió del planeta Tierra hace, por decir algo, 350 años. ¡Wow! 350 años y esta clínica, ¿cómo se llama? No, no es una clínica, es una nave espacial y estamos a miles de años luz del planeta Tierra. No, no puede ser. Yo quería pedir que me trajeran un helicóptero e ir a visitar mis fincas. Y dice, no, si la Tierra, ya eso cambió totalmente. Entonces se acongoja este ser humano y dice, no puedo creer que me quedé sin nada. Y todos en la tripulación que escuchaban se miraban asombrados porque ¿cómo era posible que este ser humano no se diera cuenta de su verdadero valor? En el Enterprise y teóricamente en esa cultura nueva no existe el dinero. No existe la riqueza más allá de la vida, el servicio, ayudar a los demás, apoyarse, descubrir el universo y salir adelante. Entonces, ¿qué haremos tú y yo cuando en algún momento nuestros descendientes lleguen a un punto donde quizá, pues, podría ser que el dinero no exista? Entonces, el valor de tu tataratataratataratataranieto o tatarasobrino no tenga un peso, pero es parte de una cultura donde todo es más espiritual, donde todos cuidan de todos, donde de alguna manera haya unos nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Te has puesto a pensar en esto? Yo lo que te invito es que a partir de este momento, después de este pequeño masaje, digámoslo así, de pensamiento, yo solo quiero que recuerdes, desde mi alma te lo digo, que tú y yo somos seres espirituales viviendo una experiencia material, que ni la energía ni la materia se destruyen, solo se transforman. Y que sí, como seres espirituales que somos, lo más lindo que podemos hacer, además de muchas otras cosas, es compartir lo invisible. Y a eso invisible hablemos de amor, de gentileza, de generosidad, de compañía, de ternura. Así que comencemos nuestra espiritualidad esta noche compartiendo un poquito más de ternura, de compañía, de amor, de perdón y básicamente de esperanza. ¿Qué te llevas hoy de aquí? Piensa qué fue lo que más te gustó. ¿Qué te fue útil? ¿Cómo crees que puedes aplicar esto? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Yo no sé dónde estás. No sé si estás en el suelo o en tu cama o sentado enfrente de un computador en tu silla o no sé si estás en una silla de plástico o cómoda o una silla de $3,000. No sé si estás en el ma junto al mar. No, no tengo idea, pero yo solo sé que de alguna manera tú y yo estuvimos en contacto un ratico. Y este rato, este ratito que pudimos compartir, lo único que quiero que sepas es que aunque no te conozco, mi corazón va hacia ti. Yo quiero que juntos compartamos gentileza, gratitud, ternura. Si nada de esto tiene valor, neurocoaching no tiene ningún propósito, sería una escuela nueva de pensamiento cualquiera. Yo no quiero escuelas, yo quiero herramientas para vivir. Y yo te invito a que juntos de verdad, con el uso constante de pequeñas estrategias, de paciencia, de ternura, de perdón, de aceptación, de expresión de afecto, hagamos que el mundo a nuestro alrededor, comenzando por la familia, sea un poquito mejor. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y si quieres, escríbeme algún comentario ahí debajo, si tienes la manera. Hasta pronto.